Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de Libertópolis por la tarde. Les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Muchísimas gracias a quienes ya se conectan a través de la 102.1 FM y nos están escuchando. Muchas gracias. También a quienes están a través de las redes, estamos transmitiendo a través de Facebook, también transmitimos por Twitter y YouTube. Así que bienvenidos. Bueno, se me olvida que estamos también transmitiendo por nuestra Libertap. También transmitimos a través de nuestra casa, su casa, libertopolis.com. Así que bienvenidos a todos. Hoy vamos a platicar con nuestro invitado, quien ya se encuentra en los estudios. Vamos a hablar acerca de el tema de la figura del colaborador eficaz, cómo funciona un proceso penal, y vamos a tomar como ejemplo pues el caso de Alejandro Sinibaldi. Obviamente, pues haremos algunas referencias también a casos como los de Juan Carlos Monzón, como también Eco, y estos casos, procesos abreviados, como el que se hizo con el señor Barquín, con el licenciado Barquín. Entonces, vamos a platicar cómo funcionan, cuáles son posibles escenarios y en qué consiste esta figura que está contemplada en la ley del crimen organizado. Así que acompáñenos, mándenos sus preguntas, porque de eso vamos a estar hablando en el siguiente segmento. Y antes de empezar con nuestra entrevista, pues quisiera arrancar con algunos temas rápidamente de notas que han estado circulando durante el día y que me gustaría pues comentárselas a ustedes. La primera, resulta que ustedes recuerdan el tema de un caso que se dio con respecto a las cortes a la elección de los magistrados de las Cortes Supremas de Justicia y las salas de apelaciones en las elecciones para el 2014, que no se han renovado. Pues en esa situación, hace 5 o 6 años, pues resulta que, según algunas investigaciones que se hicieron en el Ministerio Público, hubo personas que influyeron en la elección. ¿Le suena conocida la historia? Pues bueno, de esta investigación, pues se acusó de ser presuntos responsables de esta intromisión o de esta injerencia para influir en quienes se elegían para magistrados y para integrar las salas de apelaciones, pues al señor Roberto López Villatoro. Y el señor Roberto López Villatoro, pues estaba guardando prisión preventiva por este caso, y había sido acusado de cohecho activo junto con su hermana, la señora Clara Guadalupe López Villatoro, así como al magistrado Giovanni Orellana Donis. Recuerdo que en este caso se hablaba que el juez, este magistrado, había recibido un bien inmueble como presunto pago por influir en estas elecciones. El caso es que hoy el tribunal de mayor riesgo tomó la resolución que el señor Roberto López Villatoro salga de prisión preventiva y tenga arresto domiciliario y lleve el proceso con arresto domiciliario. Entonces esperaría a que en su domicilio estaría esperando para presentarse al inicio del juicio. Además, pues estableció que debe pagar una fianza de 150,000 quetzales, todo esto por el tema de comisiones paralelas. Así que así las cosas. Hoy pues se le da la medida sustitutiva al señor Roberto López Villatoro, implicado en el caso comisiones paralelas. Otro tema es que hoy salió publicado también que el gobierno autoriza reuniones con algunas restricciones. ¿A qué nos referimos? Pues hoy salió publicado una modificación a el estado de calamidad pública, y específicamente es el inciso 16 o 16 en el numeral 2, en el cual habla donde están prohibidas todas las reuniones, actividades o eventos recreativos, lúdicos, sociales y similares en entidades públicas o privadas de cualquier número de personas. Y se agregó que quedan exceptuadas de esta restricción las reuniones de los miembros de sociedades, asociaciones, fundaciones, consorcios y cooperativas, así como organizaciones de trabajadores, ya sea sindicatos, grupos colegiados, comités y personas jurídicas legalmente constituidas para celebrar asambleas y reuniones. Así que esta es la modificación que trae ahora el estado de calamidad, en el cual pues las reuniones se van a, obviamente se deben seguir llevando respetando las medidas de seguridad. Así que este es otro de los temas que está sonando. El tema de las medidas sustitutivas, pues aprovechando que está aquí nuestro invitado, el doctor Luis Villalta, vamos a preguntarle al respecto, en el caso del señor Roberto López Villatoro, cómo funciona esto. Por otro lado, pues que resulta que siempre ya no, que ya no es para el primero, y a veces, y yo no sé, para quienes alguna vez escucharon esta canción, había una canción, imagínense que ya en mi época era antigua, ahora cómo será, que era una canción que decía para abril o para mayo. Aquí estábamos pensando para agosto o septiembre, después de septiembre será octubre, o para el primero de septiembre, pues resulta que ya no. ¿A qué me refiero? A la reapertura del Aeropuerto Internacional de La Aurora, el cual, según las declaraciones del director de Aeronáutica Civil, podría prolongarse y estarían en fechas tentativas para el 15 o el 20 de septiembre. Así que si nos ponemos patriotas, el 15 de septiembre se podría abrir, y si no, y tal vez decir ponernos patriotas en estos momentos o en estas circunstancias, sobre todo después de lo que sucedió el lunes, pues es, tal vez sería una mala palabra. Y eso es lo malo cuando dejamos que los políticos se apoderen de las palabras. Pero bueno, el tema aquí es que el señor Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, expresó, dio a conocer que posiblemente que el día primero de septiembre, pues que no era oficial, que solo es una fecha que se da a los pilotos para informar a los pilotos de que hay restricciones, y que pues ahora posiblemente sea entre el 15 o el 20 de septiembre cuando se abra el aeropuerto. Así que se corre esto debido a que aún no están listos. Él alega que no es el rector de salud, y eso nos queda claro, y no es quien crea las restricciones presidenciales, también nos queda claro, aunque también nos queda claro que si estuviera ya listo, si estuviera ya preparado el aeropuerto con los protocolos y el equipo necesario, pues ya sería diferente la cosa. Así que como aún falta comprar o falta finalizar las medidas de prevención que supuestamente terminarán o estarán listas la próxima semana, se implementarían pues protocolos y además de tecnología como las cámaras térmicas medidoras de temperatura. Así que esperamos que esto funcione lo más pronto posible, tomando todas las restricciones adecuadas y que sea de forma operativa. Y entonces el tema de las cámaras térmicas pues es bien importante, porque imagínese usted midiendo la temperatura de uno por uno, pues sería muy complicado. Además, que se piense instalar un centro médico un centro de salud en la terminal aérea para aquellos casos sospechosos de coronavirus. Sería el presidente Yamatei quien anunciaría la fecha oficial de la apertura, y que una vez se abra el aeropuerto, todos los pasajeros que lleguen al país deben contar con una prueba PCR. Así que si usted piensa viajar y regresar, pues ya sabe que deberá tener esta prueba PCR, si no, sería enviado a una cuarentena vigilada por las autoridades de salud. Yo no sé si cuando dice esto se refiere a que lo mandan a su casa y usted tiene que estar en su casa y lo están pues monitoreando o lo están llamando. Sí, ese es un escenario. El escenario dos es que le asignan policías, pero eso era el inicio y se dieron cuenta que no funcionaba, porque ya quisiéramos tener suficientes policías, ya no le digo para las casas, sino para los cruceros donde los asaltan a uno, o en cuando había paradas de buses y que salíamos de las oficinas y estaban esperando cuál ganado. Entonces, bueno, no sería tal vez con poniendo policías en nuestras casas. La pregunta es que lo mandarían a uno a aquel parque, al parque de la industria, con las 3,000 camas que están disponibles, al menos en la mente del presidente. Bueno, veremos de qué se trata esto, pero mientras tanto se va a solicitar que cada pasajero, y va a ser obligatorio, contar con esta prueba PCR para poder entrar al país, obviamente que sea negativa. Uso obligatorio, ¿cuáles serían las medidas que se implementarían? Uso obligatorio de la mascarilla, la temperatura, tomar la temperatura al ingresar a la terminal aérea, mantener esa distancia física desde que se ingresa hasta que se aborde la aeronave, lo cual implica que deberán tal vez haber más sillas, porque las salas de espera hay suficientes sillas y son lo suficientemente espaciosas. Bueno, es eso otro de los temas. Alcohol en gel, ¿habrá dispensadores? Pues me parece excelente que haya dispensadores. Ahora espero que haya alcohol en gel en los dispensadores y no pase como en los baños, que a veces hay baños y a veces le ha tocado uno ir al baño y resulta que no hay nada, ningún implemento para utilizar dentro de los baños. Pero eso sí, los dispensadores ahí están. Y por otro lado, pues la implementación de estas cámaras para detectar, térmicas, para detectar la temperatura corporal. Así que esto es lo que está, son algunas de las principales notas. Vamos a ir al corte. Cuando regresemos, vamos a platicar con nuestro invitado, el doctor Ludwin Villalta, y vamos a hablar acerca de la figura del colaborador eficaz. ¿Para qué surge? ¿Cuál es el sentido? ¿Y cómo se ha estado usando? ¿Es eso la forma en la que, para la que fue creada? ¿Tiene algún sentido? Y si usted está pensando, mire, yo no sé cómo le ha ido con estas lluvias, impresionante el aguacero de hoy a mediodía, impresionante las inundaciones que han habido, y pues estamos en época de huracanes, y una cosa muy importante es que no se filtre el agua en su casa. Y para eso, Ventanas Alemanas, que se especializa en el diseño, la fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros cortina y tragaluces para la construcción de todos sus proyectos. Así que cerciórese de que sean Ventanas Alemanas, porque ahí usted va a tener calidad, no se va a inundar, porque después va a tener lluvia, va a tener un aguacero adentro de su casa o una inundación. Ya le digo aguacero adentro de su casa, pero también una filtración marca que qué le cuento. Así que use Ventanas Alemanas. Vamos al corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y hablando de estos aguaceros, un arcoíris fabuloso aquí en desde el Géminis. Se ve un poquito, yo creo que debió haber estado, ya se quitó. Es impresionante lo efímera que puede ser la vida y las cosas bellas, así que disfrútelas. Tengo imágenes, se las vamos a pasar después. Sí hubo arcoíris, créanme, había un arcoíris fabuloso aquí en la ventana del Géminis, por eso Mario dijo, bueno, vamos a levantar las cortinas para que puedan disfrutar el arco iris, y mire, se fue rapidísimo. Y en esta época de lluvia, y que todo está fabuloso, por ejemplo, vamos a ver, en esta época de lluvia es cuando se nota si está bien construida o no sus habitaciones o su casa. Y es ahí donde usted puede aprovechar antes de esta lluvia, pero también para ver cuáles son esas grietas o esas filtraciones que tiene para después repararlas, y qué mejor que hacerlo con fachaletas de Zamboro. Poner una excelente fachaleta, ese es el pretexto ideal para cambiar la fachada de la casa o de alguna pared y poner fachaletas de Samboro y darle ese toque especial. Así que samborice sus obras con Samboro y puede ir a las tiendas de Samboro o entrar a samboro.com. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Ludwin Villalta. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, María Dolores, y muy buenas tardes a todos aquellos que van en su vehículo para sus hogares, para sus casas. Qué rico es ir a compartir con los seres queridos, qué rico es ir a tomar su cafecito, a ir a disfrutar de la familia, que vayan en paz, en tranquilidad, porque ya la jornada pasó. Y sobre todo, informarnos en el vehículo o en las redes sociales de los quehaceres y los aconteceres de esta Guatemala viva, de esta Guatemala tan importante, porque cada día es una noticia, y es otra noticia, y es otra noticia, y vivimos en perpetuas noticias y discusiones.
Así es, y hablando de esas perpetuas noticias, doctor, pues una de las noticias de esta semana que pues se ha llevado los titulares y es la que ha generado expectativas, además, y creo que no sé si es la más importante, pero sí la que más expectativas ha generado, es el del tema de la pues la entrega que hizo, que se entregó el señor Sinibaldi después de haber negoció algo, porque llega a Guatemala y es aquí donde, en la frontera donde se entrega. En son de broma o a son de guasa, diríamos, muchos hablan que ya Tapachula se está convirtiendo en el aeropuerto internacional de Guatemala, y entonces el señor vuela de Florencia a Ámsterdam, y de Ámsterdam tengo entendido que vuela a México, y de México vuela hacia Tapachula. Todos estos trayectos sin ninguna captura. Esto quiere decir que se levanta la orden de captura internacional y él puede llegar y se entrega a las autoridades aquí en la frontera. Y esto pues genera toda una pues serie de especulaciones, entre ellas el tema de si es colaborador, si viene a no sé cuál sería la palabra, si a usar la figura de colaborador eficaz para reducir sus sentencias o sus condenas o sus procesos, y o qué es lo que, cómo sería el tema de cómo se entregaría, cómo se llevaría a cabo estos procesos, porque uno de los temas es que tiene 8 casos por los que está siendo acusado. ¿Debería ser colaborador eficaz en los 8 casos para que funcione?
Ay, María Dolores, desde hoy en la mañana que me invitaron a este programa, la mente vuela a altas revoluciones, y como dicen en mi pueblo, a veces no se da paso sin guarache, como aquí todo está fríamente calculado. María Dolores, uno siempre tiene que pensar como abogado del diablo, y uno siempre tiene que velar por los intereses de quienes les prestan los conocimientos a uno y sus servicios. Vamos a recordar que hay tratados internacionales, tratados, pactos y convenciones internacionales y tratados de extradición. Por ello recordamos que el expresidente Serrano Lías está en Panamá, y aunque Guatemala haya requerido constantemente, los tratados de extradición no convalidan. Por eso, María Dolores, hay que recordar de que guatemaltecos se refugiaron en Nicaragua en todo esto que hubo de cooptación del Estado, señor Herrera, en Nicaragua, y a través de los pactos que hay de extradición no se entregaron, y sumado de que muchos han adquirido la nacionalidad extranjera, y hay un principio de derecho internacional que es la no entrega de los connacionales. Si no estoy mal, los apellidos Sinibaldi, Valdetti y otros apellidos italianos, al tener y ostentar la nacionalidad italiana, gozan de ese principio de derecho internacional de la no entrega de connacionales. Por eso creo yo que él buscó ese refugio.
Ahora, ¿qué pasa en ese tema con, por ejemplo, cuando se entregan o cuando se entregan a autoridades, por ejemplo, en Estados Unidos, guatemaltecos? Por ejemplo, pensemos en Marjorie Chacón, pensemos en Portillo. ¿Ahí no aplica esta regla o cómo funciona
es
ahí?
Es parte del gobierno. Al haber estado extradición, el convenio de extradición, de hecho Guatemala nunca ha pedido una extradición de un norteamericano. Jamás lo ha hecho. Pero los norteamericanos a través de estos sistemas sí lo hacen. Ahora, aquí viene un aspecto. Vamos a tomar la idea, María Dolores, de qué razón motivaron a él para irse, buscar la nacionalidad, buscar el refugio en Italia. Porque a mi parecer estaba en una situación bastante cómoda, por así decirlo, en teoría, hipotéticamente. Veamos lo siguiente, María Dolores. El crimen ya no es tanto el crimen nacional, sino ahora existe lo que es la criminalidad transnacional, donde los sistemas bancarios, financieros, crediticios entran en mucha controversia con bienes jurídicos que afectan a la humanidad. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, lavado de dinero. Tenemos, por ejemplo, el terrorismo, tenemos, por ejemplo, organismos internacionales que desfalcan vía internet, vía estafas bancarias y una serie de organizaciones transnacionales criminales en donde el delito viene a ser parte de una lucha ya no solo a nivel nacional, sino de una lucha a nivel multinacional. Y en el Foro de Naciones Unidas, María Dolores, aparece la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada. Y esa convención la ratifica Guatemala, y Guatemala ratifica esa convención y obviamente al asumir ese compromiso internacional lo materializa a través de una ley. Y es esta ley que hoy por hoy tenemos, que es la Ley contra la Delincuencia Organizada, que es el decreto número 21-2006. Esta ley pues busca paliar, frenar el crimen organizado. Aquí ya no hablamos del delincuente de bagatela, del delincuente carterista, sino ya hablamos de estructuras de cuello blanco, de profesionales, de expertos en mercado, de expertos en cuestiones bursátiles, de ingenieros, de profesionales, que no van a robar un centavo, no van a robar 1,000 quetzales, sino que van a robar millones de millones. Bajo estas circunstancias empiezan ciertas herramientas y se crean ciertos tipos penales en donde se va a encuadrar la figura que es tan importante y tan fuerte como son los tipos penales que atentan y se consideran en sí estructuras criminales, organizaciones criminales o empresas criminales. Y déjeme decirle, María Dolores, de que la situación que tiene el señor Alejandro Sinibaldi no es nada fácil. A él no se le achaca una violencia contra la mujer en su manifestación psicológica. A él no se le achaca un cheque sin fondos. A él no se le achaca haber tirado a un motorista. Los tipos penales que a él se le indilgan, se le recriminan, son tipos penales que perfectamente se encuadran dentro de los ilícitos penales de la criminalidad organizada, es decir, son tipos penales altamente graves, con penas graves y con mecanismos que son eminentemente fuertes. Y aquí viene un principio, María Dolores. El principio es de que no estamos hablando como una persona individual, estamos hablando de una estructura. Hay una cabeza, hay subdirectores, directores, hay ejecutores, es decir, aquí hay una empresa criminal con cada uno de los roles bien definidos y con cada una de las ganancias bien definidas. No es uno ni dos, son tres o más personas que hacen constantemente una actividad criminal para beneficiar. Es decir, perviven en el tiempo, perviven en el espacio y son altamente sofisticados. Son muy inteligentes y son preparados, no son albañiles que se roban la cal y la arena, no, ellos son altamente calificados y se encuentran incrustados dentro del aparato estatal. De esa cuenta, María Dolores, existen ciertas herramientas que ayudan a esa investigación de esos ilícitos. Por ejemplo, está el narcotráfico, está el terrorismo, y hay figuras como el agente encubierto, que no lo utiliza Guatemala, no lo ha utilizado. Las entregas vigiladas tampoco, eso lo vemos solo en las películas de Estados Unidos. Pero sí existe algo que se utiliza aquí en Guatemala a diestra y a siniestra y ha quedado con muchos dividendos y muy pocos abogados han sabido manejar teóricamente estos aspectos, María Dolores, como son las interceptaciones telefónicas. Me recuerdo que yo trabajé sobre las interceptaciones telefónicas y sobre estos métodos. Eso se trabajó a petición de el licenciado Juan Luis Florido. En esos momentos yo trabajaba en la Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público. Yo era trabajador de Naciones Unidas y se me colocó ahí para poder apoyar teóricamente sobre este tipo de medios de investigación. Y de hecho, producto de mucho de esto salió mi libro, El Teoría de la Prueba, donde hablo lo que eran las interceptaciones telefónicas, sus límites y sus limitantes. Porque no hay un derecho humano absoluto, sino que todos los derechos tienen límites. Y hay un derecho y también puede haber un abuso del derecho. Y dentro de estos estaban las interceptaciones telefónicas y había también una de las características claves, que es lo que vamos nosotros a discutir, son los beneficios premiales. Dentro del derecho penal del enemigo dice que hay que premiar al diablo que le echa fuego al infierno, dice. Dentro de las teorías del derecho penal del enemigo dice que es mil veces mejor darle la libertad a un pez pequeño, pero para cazar al pez gordo, dice. Entonces, aquí vienen las discusiones de lo que es el testigo de corona. Obviamente, ahí dicen que los sapos, las ratas, tienen un castigo muy fuerte y muy severo, María Dolores. Dante Alighieri, en su obra La Divina Comedia, decía que de los infiernos lo más bajo estaban los traidores. Y que de entre ellos estaba Jesús, perdón, estaba Judas por haber traicionado a Jesús. Y dentro de las estructuras criminales también existe una ética criminal, sea o no, es una ética y unos valores. Y a los sapos, a los cuijes, tienen un castigo sumamente fuerte dentro de la misma estructura criminal. Y obviamente se discutían ciertos valores en juegos. Valor número uno es, ellos van a quemar a los demás, a ponerle el dedo a los demás, a cambio de algo.
Claro, no van a hablar ni van a... porque están exponiendo su vida.
Claro, están exponiendo su vida. Y van a tener un beneficio. ¿Sí? Y aquí viene algo de los abusos del poder, María Dolores, porque en mi práctica tribunalicia, vamos a recordar el caso Valdés Pais, en donde uno de los testigos dice, a mí el señor fiscal que está ahí de la FESI, me dijo que yo iba a tener una revisión si yo acusaba falsamente a ellos. Y en este acto digo que él no fue, que yo en un inicio lo había hecho porque iba a tener un beneficio. Se les cayó el caso. Es decir, el Estado estaba promocionando beneficios para inculpar y para acusar a una persona. De igual manera hay personas que, por ejemplo, tenemos en Guatemala los mayores soplones, y debería describirse los que estudian criminología, libros sobre ellos, Monzón, Eco, en donde ellos empiezan y manifiestan qué parte de la estructura criminal era y empiezan a dar información. Pero aquí viene algo sumamente importante, María Dolores, que son los aspectos teóricos que debe de tener un colaborador eficaz.
¿Cómo? O sea, ahí sí, porque esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo saber si encuadra o no en esa figura?
Sí. La número uno, vamos a ir de lo menos importante a lo más importante. Es decir, de que existen siete principios. Uno de esos principios es una seguridad del testigo, del colaborador eficaz.
¿Seguridad no quiere decir credibilidad?
Vamos a ir viendo la credibilidad porque también hay un triángulo de credibilidad. Tiene que ser muy seguro en lo que dice, muy conteste, muy directo y reiterativo. Es decir, no puede responder una cosa hoy, mañana otra, pasado otra. Tiene que ser muy seguro, muy reiterativo. Siguiente, sus deposiciones tienen que tener una coherencia lógica, un orden lógico. Tiene que ser un orden lógico. Otro aspecto, el número tres, tiene que ser verosímil, tiene que ser creíble y tiene que ser verificable. Y aquí viene otra cuestión que es sumamente importante, María Dolores. Todo mundo puede decir y decir, pero si alguien dice que la vaca es parda, es porque tiene los pelos en la mano. Todo lo que diga el testigo colaborador eficaz debe de verificarse y complementarse con todo el material probatorio. ¿Sí? Vamos a recordar que, por ejemplo, este Monzón dijo que habían varias caletas de dinero.
Así es.
Y encontraron unas. Y si se verificó, otras no se encontraron. Es decir, todo lo que ellos digan tiene que verificarse y complementarse con todo el material probatorio. ¿Okay? Entonces, es una tarea que de mucho análisis ver todo el material probatorio. Otra de las cuestiones que tiene que ser sumamente importante, y aquí viene el meollo de todo el asunto, y aquí viene realmente lo que venimos a discutir, a dialogar, a pensar y a cavilar, es que no puede otorgarse la figura de colaborador a las cabecillas, es decir, a los jefes. Hay un libro que me lo dedicaron hace unos años, me lo dedicó la doctora Sandra Acán, una profesora de Derecho Penal y Procesal Penal y Criminología en los posgrados de las universidades privadas de criminalidad organizada. Y ella me dedicó ese libro y yo tuve la oportunidad de asesorarle en sus tesis de grado. Y ella decía de que han habido en la historia casos y cosas en donde el mismo jefe señala a otro para recibir esos beneficios. Y aquí viene la gran tarea a discutir, María Dolores. Uh-huh. Este personaje, ¿sí?, Alejandro Sinibaldi, ¿es o no es cabecilla? ¿Es o no es uno de los principales operativos dentro de cada uno de los ilícitos penales que se le establecen?
¿Quién debería... decidir, o sea, determinar eso? ¿El Ministerio Público?
Aquí vienen muchas cosas y le voy a explicar algunas cuestiones. Dentro de los mecanismos de investigación también hay unos principios. Estos son de los ilícitos penales que no son públicos, son muy privados, porque están en riesgo la vida de las personas. Si una estructura criminal sabe que hay un soplón, lo matan, así de sencillo. Por eso es que les cambian identidades, por eso es que los protegen. Y existe el principio de confidencialidad y reserva de las actuaciones y las pruebas anticipadas para evitar. Y aquí viene algo que usted y yo vamos a recordar. Y yo creo que muchos de los que nos están escuchando se van a recordar el nombre de Annelise Herrera. Y vamos a recordar el nombre de Danelis Herrera, porque ella sí fue parte de haber recibido los beneficios de este instituto, de esta figura de colaborador eficaz. Ella era empleada secretaria de don Alejandro Sinibaldi. Y ella explicó en prueba anticipada, y de hecho en este programa lo discutíamos mucho con Estuardo Zapeta, uh-huh, porque ella manifestaba los vínculos y las relaciones que él tenía con doña Telma Aldana, que inclusive, si no estoy mal, creo que también explicaba que le llevaba unos paquetillos de dinero a un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Y ella explicaba todo lo que ella hacía y todos los beneficios. Pero la pregunta era, ¿ella era la principal? ¿Ella era la cabecilla?
¿Ella tomaba decisiones?
¿Sí? ¿Ella tomaba y manejaba, ella dominaba los hechos y dominaba la organización? ¿O ella era simplemente una ejecutora dentro de esta empresa criminal? Entonces, obviamente, ella era la empleada, tenía un negocio, pero recibía órdenes. ¿Y órdenes de quién? De su patrón, de su jefe. Entonces la figura de ella encuadraba, se tipificaba perfectamente en una colaboradora eficaz, se le daban los beneficios y habló y cantó a capela y cantó a diestra y a siniestra. Obviamente para que pudiera ser ella ser beneficiaria de todos esos aspectos procesales, se tuvieron que corroborar y se tuvieron que hacer ciertos datos para corroborarse su dicho, para concatenarse y para efectivamente determinar. Entonces, aquí viene el gran punto a discutir y el gran problema a analizar. Obviamente, aquí algo, María Dolores. Cuando está en riesgo la vida, la libertad de una persona, se contrata al mejor médico para que pueda intervenir en una cirugía de corazón abierta y no al mejor amigo. Deben de estar asesorando a este hombre los mejores abogados. Porque verdaderamente el abogado es aquel que defiende con inteligencia, no es el edecán que acompaña al otro al paredón del fusilamiento. Uno como abogado, cuando hay casos demasiado complejos, María Dolores, uno no duerme, uno piensa, uno cavila, uno está y las ideas le vienen donde menos se imagina uno, pero uno pasa las 23 horas del día pensando en la estrategia y pensando en la resolución de ese caso, porque para eso le pagan a uno. Pero traer a un sujeto en donde todo el bagaje probatorio, las pruebas anticipadas que se discutieron, lo señalaban, lo indilgaban de que era uno de las peces gordos, uno de las personas más prominentes, era el que repartía los dineros, era el que distribuía el dinero, tratarlo de convertir en colaborador eficaz. La pregunta es, ¿qué mecanismos utilizará la defensa para poder arguir, persuadir al juez, persuadir al Ministerio Público de que él era mando medio o un gato más de los colaboradores? ¿Y a quién va a increpar e indilgar como máximas cabecillas de todo este aparato y estructura criminal?
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, esta es una pregunta muy interesante porque al final es el juez, por lo que voy entendiendo, el que determina si es válido esa figura o no. El Ministerio Público podría decir, sí, vamos a negociar este tema de colaborador eficaz y lo vamos a tomar como esa figura, pero es el juez el que debe determinar si esto es válido o no. Entonces, cuando regresemos del corte, sí, para poder ser colaborador eficaz, no debe ser cabecilla de quien recibía órdenes. Vamos al corte, regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis por la tarde. Muchísimas gracias a quienes están con nosotros y quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas. Transmitimos a través de Facebook, a través de Twitter y también a través de YouTube. Nuestro canal es Libertópolis. Muchísimas gracias. Y también a quienes nos siguen, pero nos escuchan principalmente a través de la 102.1 en esta tarde bastante lluviosa. Así que si va en el tránsito, por favor, maneje con cuidado, guarde las distancias. Y si hoy se dio cuenta que hay que cambiar las plumillas, pues hágalo lo antes posible, porque así pasa. Muchas veces nos enteramos que hay que cambiar plumillas cuando empiezan estas lluvias aquí en Guatemala. Quiero agradecerle a María Corina, gracias por tu mensaje. También a Walter Fer Flores, gracias por compartir la transmisión. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a Aníbal Morales, excelente programa, aclarando ideas muy importantes de la mafia organizada. Muchísimas gracias. Y voy a tratar de ver aquí, no puedo ver, y no sé por qué no puedo ver a quienes están compartiendo. Voy a refrescar aquí la pantalla. Y mientras hago esto, pues estamos platicando con nuestro invitado, el doctor Ludwin Villalta, experto en el tema de derecho penal, y estamos hablando acerca del caso Sinibaldi para ir entendiendo el proceso y cómo funciona la figura del colaborador eficaz. ¿Cuáles son las características? Ya hablamos de quién, ¿cuáles son las características de quien encaja en esta figura para poder acogerse a esta figura de colaborador eficaz? Y uno de los temas que hablábamos era que una de las características es que no debe ser cabecilla de la estructura de la que está señalando. Entonces, nos explicaba, doctor, que es el juez el que determina si... Para acogerse a esta medida, ¿cómo funciona? Es primero hablo con la contraparte, yo como abogado defensor hablo con la contraparte, que es el fiscal, el que me está acusando, o voy y lo presento ante el juez.
Bueno, esto es cuestión de táctica y a veces de estrategia, María Dolores. Realmente el Ministerio Público le convenía tener a este hombre acá en Guatemala, le tenía que haber facilitado todas las cosas. La certeza que le vaya a dar este beneficio, no hay certeza de que se la dé. ¿Y por qué razón no hay certeza? Porque él primero tiene que dar la información, y una vez de que dé la información, se tiene que ver el grado de información, la importancia de la información, se tiene que ver el grado de responsabilidad que él tenía, se tiene que corroborar lo que él da, se tiene que verificar toda la información que da, y después de que ya soltó la sopa, después de que ya entregó todas sus cartas, se despojó, ya después se decide qué hacer con él. Y ahora, aquí viene otra cuestión.
Esta información se la da a la fiscalía.
Da la fiscalía. Obviamente ya la fiscalía primero va a declarar ante el juez le otorga todos le hace saber el motivo de su detención, le limita ciertos derechos, pero aquí viene lo más difícil. Que el Ministerio Público tiene que concluir su investigación y tiene que presentarle al juez el organigrama de la empresa criminal.
De esa estructura.
De esa estructura. Mire, aquí en la cabeza al quien dirigía era fulano tal, quien era otro tal, 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 y aquí estaba Alejandro Sinibaldi, y tal, 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 y tiene que estructurarlo.
Todo este proceso se siguió para... la señora Herrera, se siguió también para el señor Monzón y para el señor González, que se acogieron a esta figura. O sea, todo este proceso es igual.
Es igual.
Okay. Bueno,
pero aquí vienen cosas muy discutidas y cosas sumamente de análisis legal y los abogados que están llevando la defensa del señor Sinibaldi tienen que tomarlo en consideración para hacer su estrategia. Una de las cuestiones es, él se presentó ante las autoridades. Eso le abona a él, ¿sí? Es un abono. Dos, tiene que reparar los daños.
Qué bueno, tenemos que
cuantificar cuántos son los daños. Siguiente, él tiene que devolver los bienes productos de los ilícitos penales. Y hay que recordar que han habido muchas cuestiones de extinción de dominio. Y otra de las cuestiones, María Dolores, es que él se ve en una situación sumamente complicada porque, haciendo brevemente, son creo que 7 u 8 los delitos que a él se le indilgan. Se le indigan el caso de cooptación del Estado. Se le indiga el caso construcción y corrupción. Y hay que recordar que en el Ministerio de que él manejó, ha sido uno de los ministerios más sonados de corrupción. Número 3, el caso Odebrecht, sumado a que también ya hay personajes que ya han manifestado cómo se manejó eso. Luego la cuestión de la cooperacha, donde le regalaba, creo, helicópteros y le regalaba motos acuáticas. El caso transurbano, los financiamientos ilícitos en el caso Arce, el lavado de dinero en el MCN, y de ahí una derivación de ilícitos penales, que parecería un rosario de tipos penales los que se le van a indilgar.
Y en cada caso, él debería aportar información y demostrar que no era cabecilla.
Ahí viene el asunto. Aquí... María Dolores, va a ser tiempo, mucho tiempo, el que él va a estar en cada uno de los casos. Porque en cada caso, y según la investigación, y según lo que se vaya dando, van a haber más y más informaciones. Puede haber cohecho, puede haber peculado, puede haber obstrucción a la... O sea, pueden haber muchos más casos de los que se le están indilgando. ¿Por qué razón? Porque cuando se analiza la declaración de Danelis Herrera, cada una de la deposición y la alocución que ella dice va dando información que vincula directamente al sindicado hoy, Alejandro Sinibaldi, y ya aparece la sospecha positiva de que él es posible partícipe responsable de ese ilícito penal. El dar coimas a ciertos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ¿es ilícito o no es ilícito? Claro que es ilícito. Ahí va a empezar otra investigación en ese caso.
Ahora bien, doctor, yo cuando fue el tema de Monzón, y justo con Estuardo lo hablábamos y le decía, mira, Monzón puede decir misa, lo importante es que hayan hechos, lo importante es que se pueda comprobar lo que está diciendo, y es aquí el tema de que sea verosímil y verificable. El Ministerio Público entonces deberá tener las pruebas suficientes, y no sé si la palabra es suficientes o las necesarias, para poder demostrar que eso sucedió. Y no solo el testimonio de una colaboradora, ¿es así?
Así es, y yo creo, porque esto está en reserva, la confidencialidad, y uno va sacando sus propias hipótesis de lo que ve en medios, de lo que ve en la prensa, de antecedentes. Pero el caso Odebrecht le hizo un daño a Latinoamérica y un gran daño a Guatemala, y hay que ver las declaraciones que muchos hicieron a nivel nacional e internacional en donde a él se le indilgaba directamente. ¿A qué voy con esto?
Que salió ahí lo del papelito
chuco. El papelito chuco, sí. Y otras cuestiones. Y otros los rasgos del dinero y las propiedades que tenía, las extinciones de dominio que se hicieron. Es decir, si él viene a soltar la sopa, claro que va a tener beneficios. Va a haber reducción de penas.
¿Hasta dónde podría
llegar? ¿Hasta dónde va a tener los beneficios? Tiene que ser un cálculo. Tiene que ver los beneficios que él pueda tener. Puede ser una reducción de la pena. Puede ser otro tipo de ilícitos penal que se le pueda dar a él, no autor, sino encubridor. Puede ver, determinarse que él, la figura de él era de cómplice, no de autor. Tiene que hacerse una justipreciación del daño económico a Guatemala y tiene que devolverlo. Es decir, todo eso se tiene que calcular. La situación de... Y otra cosa, María Dolores, es de que la vida de él es muy valiosa y la información de él es sumamente valiosa. Razón por la cual todos los mecanismos de protección, así como ponían a Monzón con su casquito y bien guarnecido para ir a declarar, de igual forma tiene que ser con él. Porque la información que él vino, él no vino porque él vino voluntariamente. Y si vino voluntariamente es porque su deseo es hablar. ¿Qué va a hablar? Eso sería, es un tema de una novela, de aquellas novelas. ¿Qué beneficios va a traerle para él hablar? ¿O qué perjuicios va a traer a terceros lo que él diga?
Y aquí hay, y estamos por irnos y el tiempo se nos ha ido muy rápido, doctor, así que lo vamos a estar invitando nuevamente para darle seguimiento a esto e ir entendiendo más que el caso Sinibaldi. Para mí es un caso didáctico en muchos aspectos. El aspecto jurídico, para irlo entendiendo, porque pocas veces entendemos el tema del los procesos penales, el tema de las estructuras que sirven para expoliar, o cómo cada vez mayor poder al gobierno sirve para precisamente las acusaciones que hay aquí. Y me gustaría que termináramos el programa, concluyéramos el programa con el tema que muchas veces olvidamos o que se olvida por todas las luces, por todas las cámaras, los micrófonos, y es el tema de la justicia. Los jueces tienen aquí un papel y el Ministerio Público también un tema muy importante, porque primero es, el Ministerio Público es averiguar la verdad para impartir, para poder pedir justicia. Esto es algo que no se debería olvidar entonces, porque al final, nos guste o no, también el señor Sinibaldi, como cualquiera de los que está siendo señalados, tiene derecho a un juicio objetivo y a ser juzgado de manera objetiva. El tema aquí va a ser, ¿se hará justicia?
Ay, María Dolores, pues yo ahorita estoy terminando mi libro Juicio Justo. Espero que ese libro Juicio Justo, al igual que el Teoría de la Prueba, la Prueba de Testigos, y al igual que Principios en el Proceso Penal, sea de una utilidad para todos los jueces. Muchas sentencias descansan en las doctrinas y en las apreciaciones que yo hago. Pero en el término juicio justo, que es otra categoría diferente al debido proceso, que es otra categoría diferente al juicio previo, es analizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los principios de dignidad, que son el corpus juris de los derechos humanos, y soñar que efectivamente se aplique en Guatemala. A veces nosotros amamos nuestros ideales, soñamos en nuestro derecho, pero nuestras realidades son muy complicadas, son muy diferentes, y dentro de todo este esquema, sí, este señor tendría todos los mecanismos de defensa. Y una recomendación para Francisco Sandoval, él fue mi alumno en maestrías, cuidar la integridad de este hombre. Su información es sumamente valiosa, sumamente valiosa. Y hay algo, esperemos de que la verdad salga a luz, porque solo la verdad puede generar justicia, María Dolores. Y esperemos que lo que él tenga que decir sea para bien de Guatemala y que sepamos nosotros para no cometer esos mismos errores, para no cometer esas mismas situaciones, y ojalá que más allá algún día hayan buenos legisladores que transformen todo el sistema de administración de justicia y transformen todos los tipos penales, porque al que roba unos huevos le queman la mano, pero al que roba millones simplemente a veces es un poche colaborador eficaz y va para su casa, y eso no debe ser así.
Así es, si no, precisamente hay otro caso, que es el caso Transurbano, en el cual hay muchas personas señaladas y unas pues están pues como si nada.
Millones y unas cauciones económicas bárbaras. Otros ilícitos pequeños.
Y luego vemos enfermeras que estuvieron en unas juntas, que estaban forzadas o estaban obligadas a pertenecer a esas juntas, y pues siguen guardando prisión, esperando un juicio, mientras otros están en sus casas, después de millones y millones de desfalco. Ese es el tema.
8 años de prisión preventiva en un caso para ser declarada inocente la señora.
Y aquí viene el tema y regreso al tema, colaborador eficaz. ¿Aplica esa figura realmente? ¿Hasta dónde se puede negociar para obtener resultados y hasta dónde es válido?
Yo creo que ya para aterrizar va a depender mucho de la información que él vaya a dar. Ese va a ser el meollo, el punto clave.
Pues pongamos atención, y mientras tanto, pues esto es reactivo, todo esto que hemos hablado es reactivo en cuanto a perseguir a los culpables, a llevarles un juicio, pero entendamos que estas situaciones o estas denuncias no se darían, o estas cosas serían menores y los montos tal vez menos escandalosos, como los que vemos, hasta 8 casos. Si le amarramos las manos al gobierno y si le dejamos de dar todo el dinero que les damos y si dejamos de pedirle que haga tantas cosas que desafortunadamente pues hemos visto con muchos ejemplos que lo hace mal, es muy caro. Y como alguna vez alguien me preguntó, ¿y te parece poco? Me decían, ¿te parece mucho el presupuesto? Le digo, lo que me parece son pocos los resultados que obtenemos por tanto dinero. Muchísimas gracias, doctor.
María Dolores, a usted, y siempre es un privilegio venir a compartir con ustedes.
Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por sus comentarios. Sigan compartiendo esta transmisión. Compartámosla para que vayamos entendiendo de qué se trata este tema del proceso penal, este tema de la figura del colaborador eficaz, y darle seguimiento e ir entendiendo e ir sacando lecciones de todo esto que ha sucedido desde el 2015 para acá. Que tengan una excelente tarde y vamos a nuestro siguiente programa en Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.